Bueno, existe una falsa creencia, o sea, muy extendida en nuestra sociedad, de que el duelo es una especie de sala de espera.
Ya, un simple trámite.
Exacto. Un trámite burocrático de la mente que, si sigues los pasos adecuados, pues te devuelve exactamente a la persona que eras antes.
Y nada más lejos de la realidad.
Totalmente. Porque la realidad neurológica y emocional es mucho más parecida a un accidente geográfico que cambia el mapa para siempre.
Y hoy vamos a explorar ese territorio. Normalmente en este análisis a fondo nos sumergimos en artículos científicos o bases de datos, pero hoy el material de origen es diferente. Tenemos sobre la mesa un objeto físico muy, muy especial.
Muy especial y muy inesperado, diría yo. Sí, fíjate. Nos ha llegado un ejemplar recién salido de la imprenta que, bueno, fue enviado originalmente para preparar una reseña en la página web de la editorial Poesía Eres Tú. Y al abrir esta primera edición de este año 2026, nos dimos cuenta de que contenía una disección tan brutal de la psicología humana que teníamos que traerlo aquí.
Claro, es que el formato engaña muchísimo, porque cuando uno piensa en poesía contemporánea, a veces imagina algo excesivamente críptico o desconectado de la realidad palpable. Pero el libro que nos ocupa hoy, Coplas de Rojo y Negro, funciona más bien como una autopsia emocional en tiempo real.
O sea, una autopsia literal. El autor es José Julio Brosa, que firma artísticamente como Bay Brosa. Y el perfil ya nos rompe bastantes esquemas de entrada.
Sí, desde luego no es el típico perfil.
Para nada. No es el clásico poeta bohemio encerrado en una torre de cristal. Hablamos de un ingeniero, un empresario, conferenciante en temas de espiritualidad y además artista visual. Pero aquí viene el dato que a mí me hizo detener la lectura por completo. A lo largo de su vida ha escrito 26 libros. ¿26?
Madre mía.
Y ha decidido que este, que es un poemario súper visceral sobre el dolor, sea el primero que ve la luz pública.
Es que esa decisión editorial ya nos da la primera gran clave para entender la obra,
A
¿sabes?
ver.
Publicar tu 27º texto escrito y que sea precisamente este, pues te indica que no estamos ante un simple ejercicio de estilo.
Claro, no es para lucirse.
Exacto. Es una necesidad urgente de comunicación. Es un trabajo que, digamos, está gestado desde los márgenes de la experiencia humana, justo ahí donde el lenguaje cotidiano colapsa y ya no te sirve.
Sí. Por eso nuestra misión de hoy no es hacer una crítica literaria convencional. O sea, no nos interesa contar sílabas o ver si la rima es asonante o consonante.
No, no tiene sentido aquí.
Lo que vamos a extraer de este libro es el mecanismo interno del sufrimiento. La propia contraportada ya lanza una advertencia clarísima, ¿eh? Dice que aquí no se ofrecen consuelos de cartón. Lo que documenta es el tránsito por el dolor más descarnado. Y para ello utiliza el arte visual, una fe completamente desprovista de filtros y, bueno, un elemento cultural fascinante que tocaremos luego, que es el flamenco.
Me parece vital detenernos en ese concepto de consuelo de cartón.
A ver, explícame eso.
Pues mira, en la psicología moderna observamos una tendencia casi obsesiva a higienizar el dolor ajeno.
O sea, a barrerlo bajo la alfombra.
Sí, totalmente. Cuando alguien sufre una pérdida, el entorno suele presionar, a veces sutilmente, a veces no tanto, para que el duelo sea ordenado, limpio y sobre todo rápido.
El típico tienes que ser fuerte, la vida sigue.
Exacto. Pero Brosa nos obliga a mirar hacia la herida abierta desde la que nace este libro, una herida que, de hecho, tiene un origen dual muy interesante.
Sí, vamos a desgranar ese origen, porque te confieso que a mí me genera cierta confusión. Según las notas del autor, él empezó a escribir y a dibujar fragmentos como un método de sanación privada a fuego lento tras la muerte de su padre.
Eso es.
Y dice que creía tener la herida cerrada, pero un recuerdo inesperado volvía a desmoronarlo todo. Hasta ahí, bueno, lo entiendo perfectamente. Pero luego llega el evento desencadenante.
El catalizador.
Sí, una amiga suya pierde a su madre. Él intenta buscar palabras de consuelo, se da cuenta de que sus 26 libros anteriores no le sirven absolutamente para nada en ese abismo y de repente ensambla este poemario en apenas un día y medio. A ver, un día y medio.
Suena increíble, la verdad.
Es que yo me pregunto cómo puede salir una obra coherente y profunda sobre el duelo en 36 horas. O sea, suena a que simplemente se sentó y vomitó palabras sobre el papel, sin más.
Es una duda súper lógica y estoy segura de que a muchos les pasará igual. Desde fuera, un día y medio parece un arrebato de escritura automática, casi sin filtro. Pero en realidad, neurológicamente hablando, estamos viendo un fenómeno clásico de incubación cognitiva.
Incubación. O sea que ya se estaba cociendo.
Claro, El dolor por la muerte de su padre llevaba años procesándose en su subconsciente, formando conexiones, buscando un lenguaje propio. La muerte de la madre de su amiga no creó el contenido de la nada, simplemente dinamitó la presa.
Ah, qué buena metáfora. Abrió las compuertas.
Exacto. Al no encontrar palabras de consuelo prefabricadas, su cerebro recurrió al archivo de su propio trauma, que ya estaba digerido en cierta forma. Y lo verdaderamente asombroso de esto no es la velocidad, sino el orden interno que emergió de esa supuesta avalancha.
Ya, a eso iba. Porque el autor asegura que él no planeó ninguna estructura mental, ni capítulos, ni esquemas previos.
Nada de nada.
Fue al terminar, al mirar los poemas extendidos sobre la mesa, cuando descubrió que el libro trazaba de forma secuencial las 7 etapas clásicas del duelo: golpe, ausencia, ira, preguntas, luto, presencia consoladora y vida.
Lo cual nos demuestra algo fascinante. Las teorías sobre las fases del duelo no son constructos teóricos inventados por 4 psicólogos en un laboratorio.
Ya, no es una fórmula de Excel.
No, son patrones universales del comportamiento humano ante una pérdida extrema. El subconsciente del autor estructuró todo ese caos emocional simplemente porque la mente humana necesita crear narrativas para sobrevivir a la tragedia.
Necesita orden. Y claro, empieza por ese golpe con mayúsculas. Leyendo los poemas de esta primera fase, me di cuenta de que el verdadero impacto no está en las grandes declaraciones teatrales sobre la muerte, sino en la aniquilación de las rutinas más minúsculas. Es devastadoramente real.
Es el dolor de lo cotidiano, ¿verdad?
Totalmente. Describe la sensación de quedarse solo en una mesa, con un café árabe y una tarta de maracuyá, con la mente en blanco. O el momento en el que llega la noche y el cuerpo se hunde en el agujero del lado vacío del colchón, buscando lo que él llama un calor imaginario.
Es la intrusión de la ausencia en los objetos domésticos. Es ese espacio exacto donde el duelo se vuelve físico, se puede tocar.
Sí, y hay un poema específico que ejemplifica esto a la perfección. Es un acto reflejo de andar por casa. El autor escribe, cito de memoria, «No me di cuenta. Esta noche te preparé tu colacao caliente y lo dejé sobre la mesilla del cuarto de estar ausentado».
¡Uf, qué duro!
Esa imagen del colacao caliente enfriándose poco a poco en una habitación donde ya no hay nadie, o sea, condensa toda la tragedia. Y mientras lo leía, te lo juro, no dejaba de pensar en el síndrome del miembro fantasma.
Ah, el fenómeno neurológico de los pacientes amputados.
Exactamente. Alguien pierde un brazo, pero sigue sintiendo dolor, frío o picor en esa extremidad que ya no existe. Las terminaciones nerviosas siguen enviando señales a un cerebro que no puede asimilar el vacío físico de forma inmediata. Al leer lo del colacao, me pareció que el duelo es precisamente eso. Un síndrome del miembro fantasma, pero aplicado a las emociones.
¡Qué buena analogía!
La mente racional, la lógica, sabe perfectamente que ha habido un funeral, que la persona no va a volver. Pero el cerebro emocional sigue preparando 2 tazas porque el surco de esa costumbre es demasiado profundo.
Es que el mecanismo neurológico subyacente es exactamente el mismo en ambos casos. Fíjate, nuestro cerebro es fundamentalmente una máquina de predicción.
A ver, explícanos eso de la máquina de predicción.
Pues que a lo largo de los años construye redes neuronales muy robustas basadas en la presencia constante de esa persona. El cerebro anticipa su voz al abrir la puerta, sus pasos en el pasillo, la necesidad de prepararle esa bebida por la noche.
Claro, está programado para eso.
Exacto. Entonces, cuando esa expectativa no se cumple, se produce lo que llamamos un error de predicción masivo. La corteza prefrontal, que es la parte más racional y lógica, actualiza la información súper rápido y dice, vale, ha fallecido.
Tiene los datos del funeral.
Eso es. Pero el sistema límbico, que gestiona el apego y las emociones profundas, requiere meses o incluso años de repetidos errores de predicción. Necesita ver esa taza enfriándose día tras día para poco a poco reescribir esas vías neuronales.
Y es una reescritura que duele físicamente. Pero bueno, llega un punto crítico en este proceso. Llega el día en que el cerebro emocional por fin se actualiza. La negación se rompe por completo, el shock anestésico desaparece y uno comprende que la taza se va a quedar fría para siempre.
Y ese es un momento peligrosísimo.
Y es ahí, en ese choque brutal con la realidad ya permanente, donde el libro da un giro súper drástico hacia las secciones de ira y preguntas.
Aquí es donde la obra se vuelve profundamente disruptiva, sobre todo si tenemos en cuenta el perfil del autor.
Completamente. Aquí es donde yo como lector me encontré con un conflicto enorme. A ver, Brossa es un hombre de fe, escribe desde una perspectiva cristiana declarada, y encima da conferencias de espiritualidad.
Lo normal sería esperar un tono muy diferente.
Claro, lo que uno espera encontrar en estos casos es una fe mansa, ¿sabes? Una justificación de la tragedia del estilo «Dios lo necesitaba a su lado» o «Bueno, hay un plan mayor que no comprendemos».
Frases hechas.
Sí. Sin embargo, él rompe ese molde por completo. Se niega a usar eufemismos. Hay un poema donde debate consigo mismo sobre qué palabras usar para describir su estado, y dice que podría usar términos educados, decir que está enfadado, cabreado o reventado, pero rechaza la diplomacia y admite, sin ningún tipo de filtro, «Estoy jodido».
Así tal cual.
Tal cual. Explica que le duele respirar y le sorprende poder soportar el mero hecho de vivir.
Fíjate que es un nivel de honestidad radical que suele incomodar muchísimo dentro de las tradiciones religiosas contemporáneas.
¿Ah, sí? ¿Por qué crees?
Porque hemos perdido por completo la pedagogía del lamento. Hemos olvidado cómo quejarnos espiritualmente.
Es verdad. Pero me pregunto, ¿cómo encaja esta rabia tan explosiva con la fe? Porque llega a interpelar a Dios directamente, o sea, le recrimina por qué puso el árbol de la vida tan sumamente cerca del árbol del conocimiento. Le exige que le quite de en medio las frases hechas de los amigos, porque no le sirven para nada. Y luego, en un atrevimiento que me parece mayúsculo, se apropia de la mismísima frase de Jesucristo en la cruz, «Padre, ¿por qué me has abandonado?».
Es fuerte, sí.
Desde un punto de vista dogmático, yo me pregunto, ¿no es esto casi una herejía? ¿No es la negación misma de la fe?
Pues, aunque no lo parezca, esa es la paradoja que Brossa maneja con una maestría absoluta. A ver, en las culturas antiguas, y esto se ve súper claro en textos históricos como el libro de Job o en los Salmos de Lamento, la queja amarga no era una demostración de falta de fe, sino justo lo contrario.
O sea, quejarse es creer.
Exacto. Reclamarle explicaciones al Creador implica creer firmemente que hay alguien al otro lado escuchando tu grito. Piénsalo desde la psicología del apego, que es muy visual. Un niño solo hace una rabieta monumental golpeando, gritando, llorando, cuando está en brazos de una figura de apego seguro.
Ah, claro, cuando está con su madre o su padre.
Eso es. Sabe que no lo van a dejar caer por mucho que patalee o grite. Brossa se declara enfadado a un nivel cósmico porque su fe es lo suficientemente robusta como para soportar esa fricción. Si no tuviera fe, pues simplemente sentiría vacío o nihilismo puro, pero no una indignación personal hacia alguien.
Madre mía. Ese matiz lo cambia todo por completo. La ira como síntoma de un vínculo profundo y seguro. Y Brossa lleva a esta dinámica un paso más allá en un poema que titula «Elegía por Dios». Y te digo que es un giro conceptual que me dejó completamente helado.
Es que le da la vuelta a todo.
Voltea la narrativa clásica. En lugar de pedirle consuelo a la divinidad, él, desde su propio pozo de miseria absoluta, levanta la cabeza y se pregunta, «Oye, ¿quién consuela al Padre Eterno cuando pierde un hijo? ¿Quién consoló a Dios cuando crucificaron a Jesús?».
Uf, ese es un momento de una brillantez empática abrumadora, la verdad. Porque cuando el dolor humano alcanza un umbral que ya es insoportable, una de las formas que tiene la mente de evitar la locura es proyectar esa experiencia a una escala superior.
Hacerlo universal, digamos.
Claro. Al imaginar a una deidad que también ha experimentado la orfandad o la pérdida de un hijo en este caso, el dolor deja de ser un castigo aislado y cruel. Se convierte en una experiencia compartida. Es como un tejido que conecta lo terrenal con lo sagrado. No estás solo en tu tragedia.
Pero claro, llega un punto en que esta intensidad emocional satura la tocacidad del lenguaje. Las palabras, por muy honestas o poéticas que sean, pues tienen un límite. Se quedan pequeñísimas para abarcar semejante magnitud de enfado y empatía.
Totalmente. El lenguaje no da para más.
Y es justo en esta frontera donde el libro echa mano de otra de las facetas del autor, el arraigo en el folclore más profundo. De repente, la obra adopta la estética y el desgarro del flamenco.
Es que solo hay que fijarse en el subtítulo del libro, Quejíos de amor, y te aseguro que la elección de la palabra quejío no es nada casual.
Ya. Para quienes nos acompañan y a lo mejor no están familiarizados con el término técnico dentro del flamenco, el quejío es ese lamento, ese sonido gutural, prolongado, con el que el cantador arranca o puntúa una copla. Es un grito puro que precede a la palabra articulada.
Es la emoción antes que la gramática.
Eso es. Nace literalmente de las tripas cuando la emoción desborda cualquier diccionario.
Exactamente. Hay que recordar que el flamenco es, en su origen histórico, el arte de la marginalidad, de la persecución. Es el lamento de un pueblo que no tenía absolutamente nada más que su propia voz para canalizar la tragedia diaria. Y en la sección dedicada al luto, Brossa nos regala una imagen visual y sonora poderosísima en el poema Canción de luto.
Sí, describe a Dios cantando flamenco.
Imagínate la escena. Habla de un Dios entonando coplas de luto y pena, quejíos gitanos de luna negra, y dice que canta fandangos rotos de llanto.
E introduce un término muy específico del que quería hablarte, que es un debel.
Sí, un debel. Es una palabra que pertenece al caló, que es la lengua variante del romaní hablada tradicionalmente por el pueblo gitano en España.
Ah, vale.
Y al referirse a Dios como un debel y visualizarlo cantando fandangos desgarradores por la pérdida, el autor hace algo increíble. Saca la teología de esas catedrales frías, silenciosas y perfectas y la arrastra literalmente a la tierra seca, al dolor físico, terrenal, visceral de la gente.
¡Qué maravilla! El luto deja de ser un concepto abstracto de los manuales de psicología y se encarna en un cante jondo.
Exacto, se vuelve carne.
Y esta dimensión visceral se complementa con algo que, bueno, al tener el libro físico entre las manos, resulta sobrecogedor. Las páginas no solo contienen versos cortos, que la introducción define muy acertadamente como la economía verbal de las coplas, es que están plagadas de pinturas realizadas por el propio Brossa, con tinta y aguada.
Unas imágenes que además rechazan cualquier tipo de esteticismo decorativo. No están ahí para adornar.
Para nada. Son puramente perturbadoras. Vemos figuras humanas desnudas, muchas veces sin un rostro definido, retorcidas bajo un peso invisible. Son trazos muy oscuros, personajes cayendo por precipicios, arrodillados entre sombras o agarrándose la cabeza con desesperación.
Son el quejío pero en tinta.
Eso es. Pero el detalle que verdaderamente me descolocó al leer el prólogo es una confesión que hace el autor. La inmensa mayoría de estas ilustraciones ya estaban pintadas muchísimo antes de que el libro fuera siquiera una idea en su cabeza.
Estaban esperando su momento.
Sí, estaban en su estudio, acumulando polvo en unas carpetas.
Pues fíjate que esto nos devuelve directamente a la idea de la incubación cognitiva de la que hablábamos al principio.
Claro, el trauma ya estaba ahí.
Efectivamente. El trauma ya estaba operando en el subconsciente visual del autor muchísimo antes de encontrar una salida a través del lenguaje articulado de los poemas.
Y hay una frase al inicio del libro que conecta esta experiencia visual con la emocional de una forma magistral. Dice, no tenerte es como perder un color para completar un cuadro. Y estuve pensando mucho en esto.
Es una imagen súper potente.
Imagina un pintor frente a un paisaje muy detallado, intentando replicar la realidad, pero de repente alguien le ha robado de su paleta todos los tubos de color azul. El lienzo sigue ahí delante, las montañas existen, la vida sigue, pero le resulta completamente imposible pintar el cielo, el mar o las sombras de la tarde.
Claro, le falta una pieza fundamental.
El mundo sigue girando, sí, pero la capacidad de percibirlo y representarlo ha quedado alterada para siempre. No puedes pintar igual sin el azul.
Es que es una analogía soberbia sobre la reestructuración cognitiva que nos impone el duelo. No es simplemente que falte un elemento puntual en tu vida. Es que la lente entera a través de la cual decodificas toda la realidad ha perdido una frecuencia fundamental.
El filtro ha cambiado.
Exacto. Y el gran desafío que plantea la segunda mitad de la obra de Brossa es precisamente ese. ¿Cómo narices se sigue pintando el cuadro cuando sabes, con certeza absoluta, que el color azul no va a volver jamás?
Y ahí es donde entramos en las etapas finales, presencia consoladora y vida. Y me gusta mucho que el libro no plantee una resolución mágica a rollo Disney, donde de repente, ¡oh, aparece un color nuevo en la paleta!
No, no es nada de eso.
Para nada. Lo que documenta es cómo el individuo aprende poco a poco a pintar con esa paleta incompleta. El fuego tan destructivo de la rabia cede el paso a una vulnerabilidad muchísimo más tierna. Encontramos versos donde simplemente se pide cobijo. Dice, déjame llorar abrazado a tu hombro, susúrrame una copla de duelo.
Fíjate qué contraste con la ira de antes.
Totalmente. Se busca cobijo en el mismísimo Dios con el que antes peleaba a gritos.
Porque ese es el momento genuino de la aceptación. Las defensas, por fin, se bajan. Y es muy revelador ver cómo Brossa introduce en esta fase un elemento que suele incomodar profundamente a la gente en los procesos de pérdida, que es el sentido del humor.
¡Buah! Esto es algo que me chocó muchísimo inicialmente. Hay un poema que se titula Me parto, donde el autor evoca los chistes malos de la persona ausente. Recuerda sus ojos achinados por la risa y le suelta, con una confianza y un cariño tremendos, ¡qué pesadito eras!
Es genial.
A simple vista, claro, reírse recordando un difunto puede parecer disonante o incluso irrespetuoso para algunos.
Puede parecerlo desde fuera, sí. Pero desde el punto de vista de la integración psicológica, el humor es el indicador definitivo de que la cicatrización está verdaderamente en marcha.
¿Ah, sí?
Sí, porque el humor permite sostener dos realidades emocionales aparentemente opuestas al mismo tiempo. Por un lado, la tristeza profunda de la ausencia, y por otro, la alegría genuina de que esa persona haya existido en tu vida.
Claro, es abrazar las dos cosas.
Exacto. Cuando eres capaz de bromear sobre los defectos inofensivos de quien ya no está, eso significa que has dejado de idealizarlo como a un fantasma sagrado y lo has recuperado como a lo que era, un ser humano real con sus cosas buenas y sus cosas pesadas.
¡Qué gran verdad! Y toda esta evolución, o sea, desde el golpe inicial hasta esta sonrisa agridulce de la que hablas, está coreografiada de forma magistral en un poema específico hacia el final del libro, titulado Manos. Para mí, es prácticamente el mapa anatómico de todo el libro.
Es que describe de manera secuencial los movimientos físicos que acompañan a cada fase del sufrimiento.
Es como una danza. Empieza con las manos en la cabeza, intentando contener un dolor que es incomprensible. Luego, esas manos caen al suelo, plomizas y totalmente derrotadas por la desesperanza. Más tarde se alzan hacia el cielo, tensas, para escupir la rabia y exigir respuestas.
La fase de las preguntas.
Eso es. Después vemos esas manos aferrándose al recuerdo, preparando aquel café inútil del que hablábamos antes. Y finalmente llega el desenlace de la coreografía.
¿Qué es el momento de la rendición total?
Sí. Escribe, y cito, «Desesperado, abrí mis manos delante de mí, dejando caer los puñales aferrados, abrazando la ternura del Padre. Soltar los puñales, abrir las palmas».
Es la renuncia voluntaria a la hostilidad y al control. Ya no luchas contra la realidad. Y eso nos sitúa de lleno en la etapa final del libro, la vida. Brosa propone aquí una reconfiguración fascinante sobre dónde se ubica ahora el ser querido, porque rehúsa anclarlos en la tumba o en la fría lápida de mármol.
Sí, él afirma que habitan en la utopía del recuerdo. Y describe escenas súper vivas, una timba de cartas con la abuela, un café colombiano en un patio lleno de flores, un baile con su padre.
Es la vida abriéndose paso.
Y cierra el círculo teológico afirmando algo precioso. Dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El amor trasciende la frontera biológica. Al final, tener este ejemplar entre las manos evidencia que el duelo no es un problema matemático, no es una ecuación que deba resolverse buscando la X para que todo cuadre perfectamente.
Porque nunca va a cuadrar del todo.
Jamás. Es un territorio escarpado, duro, a veces teñido, con brochazos muy violentos de rojo y negro, que sencillamente exige ser caminado de principio a fin, sin atajos.
Y el hecho de que Brosa haya sido capaz de condensar todo ese territorio tan hostil a través de las coplas, del quejío flamenco y de la tinta china, pues demuestra la increíble capacidad del ser humano para sintetizar el caos emocional. Nos enseña que la expresión estructurada del dolor, sea cual sea la forma que tome, es una herramienta de supervivencia de primerísimo orden.
Sin duda alguna. Y sumergirnos en este viaje poético y visual de 2026 nos deja una reflexión final que, sinceramente, creo que merece la pena contemplar con calma por parte de nuestra audiencia.
A ver, cuéntame.
A menudo asumimos que el gran objetivo del duelo es volver a ser la persona exacta que éramos antes de la tragedia. Que el éxito consiste en reparar la normalidad y hacer como si nada hubiera pasado.
El mito de pasar página.
Exacto, pero viendo cómo el autor extrae una obra completamente nueva y brutal de sus propias ruinas emocionales, cabe preguntarse algo muy diferente. ¿Qué pasaría si la versión de nosotros mismos que existía antes de la pérdida también hubiera fallecido ese mismo día?
¡Uf! ¡Qué enfoque tan interesante!
Quizá el verdadero desafío no sea intentar borrar la ausencia, sino permitir que el impacto de esa persona en nuestra vida actúe como un cincel. Si aceptamos de una vez por todas que el duelo nos rompe en pedazos, tal vez podamos usar esos mismos fragmentos ya no para intentar reconstruir un jarrón idéntico al anterior, porque eso es imposible, sino para construir un mosaico completamente distinto.
¿Un mosaico nuevo?
Un mosaico que lleve el nombre de quien se fue, impreso para siempre en su misma estructura. Nos escuchamos en la próxima inmersión.